Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. O sea, lo conozco muy bien, Alberto Fernández. Muy, muy bien. Entonces, hay muchos políticos que se han dado al poder y que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero, los Rodríguez A, que se han enquistado en el poder. Que se han enquistado y han hecho feudo. Y no digo tu caso, no estoy hablando de vos, pero han hecho fortuna con la política. Fortuna.
.07 arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. No es Gran Hermano en vivo, era solo un extracto de una frase que hizo un poco de ruido. Podría haber pasado de largo, pero hizo sí. Mucho ruido. Es un participante llamado...
Se llama Walter y se hace llamar Alfa.
Se hace llamar Alfa, tiene 60 años, ya claro. Por eso parece difiere un poco del perfil de los participantes.
Claro, es un participante elegido, digamos que es bastante rupturista con la media del resto de los participantes, e incluso con la media histórica de los participantes de Gran Hermano. Y bueno, y el gobierno salió a darle como más entidad todavía, ¿no?
Sí, pareció una charla de café, ¿viste? Cuando uno chapea así, yo lo conozco, claro. Alberto, me coimió. Una charla de café televisada a las 24 horas. Un programa que arrancó con un rating altísimo.
Sí, un rating día, de otras épocas.
Sí, ¿no? Algún día deberíamos buscar la razón de por qué es tan adictivo ese programa, ¿no? Porque al margen de este comentario de Alberto Fernández, de este muchacho, este señor grande... todo el mundo parece estar hablando de Gran Hermano.
Yo creo que es un formato, sí. Empezó ya por el 2000-2001, ¿no? Sí. Me acuerdo que de haber cubierto ediciones iniciales de Gran Hermano, era el furor, era lo distinto, 20 tipos encerrados en una casa sin contacto con la realidad. Ahora venimos a estar encerrados un año y medio, ¿no? Por obligación y digamos, y vuelven a proponer el formato que había pasado por América la última vez.
Sí, tuvo muchas ediciones.
Casi sin pena ni gloria, el último... que me acuerdo que el chiste era, che, y los de la casa de Gran Hermano siguen encerrados porque nadie lo miraba. Y ahora este arrancó con un casting bastante... Un casting que tiene como una gran variedad de...
A ver, yo lo vi el día que arrancó y el casting parecía copiado año tras año. Dos adictos al sexo, sí. Una chica que sabe una chica...
Sí, pero ahora le pusieron un condimento un poco más político. Sí. Y con esto que está pasando me parece que está como tomando... digamos, me parece que toma fuerza... Habría que pensar, ¿no? Porque hay una ex diputada que es. Hay una ex diputada nacional, sí, por la provincia de Buenos Aires, que además es la ex mujer del ex intendente de Moreno. Sí. Bueno, pero digo, un tipo cercano a la Cámpora. Si empieza a hablar, y encima el gobierno le da esta identidad, ¿no? Porque ayer salió un tuit de Gabriela Cerruti, que es la portavoz de Alberto Fernández, para hacerse eco de las palabras de este hombre, Walter. También apodado Alfa, y hoy se conoce que el presidente le va a hacer le va a iniciar una causa judicial a este tipo, ¿no?
Habiendo las palabras de Cerruti ayer por Twitter, hoy lo ratificó en una conferencia de prensa, habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite @ Telefe Noticias, es Telefe. Nos veremos obligados a decir, les leo el punto uno nada más. El presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. ¿Es necesario?
Bueno, evidentemente hay una voluntad de instalar este tema, ¿no? Porque aparte, la verdad que, digo, Alberto Fernández está en su derecho de hacerle juicio, pero tampoco tiene por qué anunciar que se hace juicio. Puede, digamos, contratar a un abogado y meter la demanda en un juzgado civil y listo. Entonces, evidentemente, hay una cosa explícita.
Viene bien que se hable de Gran Hermano, digamos.
Bueno. ¿Algún interés hay en instalar este tema en la agenda pública, ¿no?
Pero ahora no volvemos un poco a lo que a veces hablamos o la sensación que hay, digamos, cómo el presidente, digamos, baja de su investidura a ponerse al nivel de un tipo que está dentro de un reality show que es un nadie, ¿no? Porque, o sea, es un desconocido, es un tipo que creo que participó de otro reality.
Participó en MasterChef, fue novio de Georgina Barbarossa,
parece que salió un pata Villanueva. Lo carpetearon un poco por algunas declaraciones homófobas o bastante pseudo-fascistas, qué sé yo. Pero digo, es un tipo que, digo, a la altura del el presidente es la personalidad más importante del país, podríamos decir, ¿no? O por lo menos, digo, elegido por el 40% de la gente.
El tema es que desde cualquier teoría de la comunicación, cualquier asesor de comunicación le diría a Alberto Fernández, mirá, si no querés que se hable, que este tema crezca, lo mejor que podés hacer es callarte la boca, ¿no? No darle más entidad, es lo que, callate y no se va a hablar más, porque, no sé, yo no me había enterado de este tema, por ejemplo, porque no veo Gran Hermano.
Sí, y no seguís en los portales, ¿viste? Porque siempre en Twitter o en las redes... Puede estar al margen.
Y fue un tema que tuvo repercusión, aparte, después de que este tipo dijo.
No, cuando dijo la frase, tuvo un poco de rebote en más que nada en redes, ¿viste? Sí. Es un microclima. Tampoco estaban los noticieros tras eso, ¿no? Que se inició una investigación para ver si Alberto Fernández lo había colmeado.
Sí, si Alberto Fernández quería que este tema pasara inadvertido, lo mejor que podía hacer era callarse la boca, ¿no? Lo hubiera dicho cualquiera.
Mira, el tuit de Gaby Cerruti es de anoche a las 9:00 y pico. Y yo estaba en el diario y nos sorprendimos, digamos, porque trajo un tema que ya había muerto, en serio.
Claro.
En los diarios, por lo menos, había muerto, circulaba por otro lado. En los medios de comunicación no había tomado relevancia. Es un comentario de café televisado.
Sí. Y bueno, sí. Y aparte, qué sé yo, también...
Y absolutamente incomprobable, porque no hay una denuncia. No es que el tipo fue a la justicia, claro, no hay... e hizo una denuncia contra Alberto Fernández, que Alberto Fernández me coimió. Digo, circula por redes, por ahí... por algún portal de espectáculos o esto que hacen farándula, que hacen el seguimiento de Gran Hermano, digo, no, ahí tendría que haberse quedado, ¿no? Sí. Y la portavoz, al darle entidad...
Sí, lo único que falta es que Alberto hable, ¿no? Digo, ya que hable a portavoz hecho, si le llegan a preguntar a él y él habla...
Sí, no se entiende, porque aparte genera de nuevo esta sensación de muchachos, hay bastantes problemas en la Argentina, claro. Hay que ocuparse como para que te ocupes de lo que dice este tipo en Gran Hermano.
Exactamente,
¿no?
Bueno, es un poco eso, es un poco eso. Sí. La verdad que sí. Bueno, y lo que decía Seba, esto del tinte político que por ahí le quieren dar a esta edición de Gran Hermano, está sostenida, como vos decías, con la ex diputada nacional. Y hay una cuestión, el programa tiene, creo, no sé cuántas galas televisadas, dos o tres, y tiene los famosos debates, viste, que arman con un panel. Bueno, este año está de panelista nuestro compañero Ceferino Reato. Por ahí, la vuelta política digamos, estaba pensada y por eso está Ceferino en ese panel, o por ahí
no Ceferino está dentro de la casa Gran Hermano, Ceferino.
No, por ahora no.
Pensé
por ahora
que por ahí se había ido a vivir ahí.
No, no. La ex diputada se llama Romina Urrig. Ese entró en la casa de Gran Hermano.
Sí, si no te dicen que es ex diputada, tiene el mismo perfil que las otras 9 participantes, ¿no?
Bueno, ella dijo una algo de lo que se discutía, digamos, es que ella llegó a ser diputada nacional, entró en reemplazo, estaba en la lista de Unidad Ciudadana, en la lista de Cristina Kirchner, de Unidad Ciudadana en la elección de 2017, entró en 2019 en reemplazo de otro diputado. Es la ex mujer de Walter Festa. Walter Festa fue el intendente de Moreno. Sí. Tiene 3 hijas con Walter Festa.
Sí, es muy joven, ¿no?
Sí, tiene 30 y pico de años. Y ella contaba que ya hizo castings de Gran Hermano hace un tiempo y que su sueño era estar en Gran Hermano. Digamos, el sueño de estar en Gran Hermano, a llegar a ser diputada nacional, ¿no? Y después tener cargos en la provincia de Buenos Aires, porque tuvo cargo como funcionaria pública en la provincia de Buenos Aires, es como esa vuelta es como medio rara, ¿no? Porque, digo, no sé si eso habla de alguna parte del nivel de los políticos. ¿De qué votamos cuando ponemos una boleta dentro de una lista y hay una lista dentro de una urna y hay una lista de...
Una lista de gente que sueña con estar en Gran Hermano.
25 tipos, claro. Si esta chica soñaba con estar en Gran Hermano y llegó a ser diputada nacional, ¿qué soñarán los demás, no? Pero bueno, qué sé yo, son todas preguntas que surgen.
Les traslado una pregunta que me hicieron anoche. Cuando veíamos a la ex diputada en el confesionario nominando compañeros.
Sí.
Con sus 2 años en el Congreso, ¿ya tiene una jubilación de diputada?
Entiendo que no.
¿No? ¿Cómo es eso?
No
tienen los diputados.
No tienen jubilación los diputados.
Los que tienen jubilación de privilegio son los presidentes, los vicepresidentes, los ministros de la Corte Suprema.
Okay.
Ahí se termina las jubilaciones de privilegio, algunas son bastante escandalosas, como por ejemplo la de Rodríguez Sá. La Rodríguez Sá, que fue presidente durante 4 o 5 días y no fue elegido por el pueblo, sino que fue elegido por la Asamblea Legislativa. Y después hay otros casos escandalosos que he visto, que esas pensiones se heredan y que las cobran incluso.
Bueno, el caso de Cristina, ¿no? Que bueno, ella ahí le hizo una especie de juicio al Estado para cobrar la pensión de Néstor, ¿no? Y cobra como la pensión como expresidenta y también percibe, ¿no? Como viuda de expresidente,
¿sí?
¿No?
Sí, digamos. Sí, y también hay otra cosa, descendiente es la hija, por ejemplo, de José María Guido, que fue presidente de facto en los años 60.
Sí.
Y no sé por qué ella cobra, la hija de Livingston, también presidente de facto en los años 70, cobra, pero no, los diputados no.
Bueno, veremos cómo evoluciona el tema del hermano, nosotros seguimos con nuestro habitual Caminando Buenos Aires.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Bueno, unos temas que está también en la agenda pública sin tanto ruido como otros es el tratamiento en el Congreso Nacional de la ley de alcohol cero al volante. Ley que tuvo la semana pasada dictamen de Comisión de Transporte, falta que pase por la Comisión
de Seguridad Interior.
De Seguridad Interior para que pueda bajar el recinto. La ley impulsada tiene un fuerte impulso de organizaciones de víctimas, de familiares de víctimas de siniestros viales, como por ejemplo Vivian Perrone de Madre del Dolor, que tiene la generosidad de atendernos. Vivian, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, sabemos que esto es un proceso que lleva, te diría que año y medio o dos, y en el que vos tuviste mucho que ver. Contanos en qué está hoy el proyecto de ley de alcohol cero y por qué es tan importante desde tu punto de vista.
Mira, la verdad es que nosotras presentamos un proyecto mucho más completo, ¿no? Que abarcaba alcohol cero al volante, abarcaba también lo que tiene que ver el tema de picadas, quienes matan corriendo una picada, también el uso del celular, bueno, todo lo que tiene que ver con hechos viales que hoy en la Argentina son la primera causa de muerte entre los jóvenes, el primer motivo por el cual pierden sus vidas los jóvenes en nuestro país es por los hechos viales, que son totalmente prevenibles, que son totalmente evitables. Ese gran proyecto se redujo a, por un lado, alcohol cero al volante, y por otro lado, un proyecto para quienes matan mientras están corriendo carreras ilegales. Uh-huh. Este proyecto de alcohol cero ya pasó por la Comisión de Transporte y ahora, bueno, tiene que ser tratado en la Comisión de Seguridad Interior. Es muy importante porque hoy en la Argentina sabemos que lo que establece la ley es que uno puede conducir un auto hasta una graduación de 0,5 de alcohol en sangre, uh-huh, y una moto de hasta 0,2. El tema es que cuando uno sale a conducir, no sabes cuánto alcohol podés tomar para no sobrepasarte del 0,5. No sabes si es un vaso de vino, dos vasos de vino. Y a la vez, después de haber escuchado a médicos, después de haber escuchado a técnicos, sabemos también que todo depende del cuerpo de cada persona y que ya con medio vaso de vino ya influye en la conducción del auto, ¿no? En la respuesta, en el oído, en la vista. Entonces decimos, si ya influye en la conducción, la verdad es que todos deberíamos ser profesionales al volante, y como rige hoy la ley que dice que un profesional tiene que tener cero alcohol al conducir. Por eso estamos pidiendo que salga esta ley, que aclaro, no es una ley de alcohol, nada de alcohol para cuando uno va a cenar, sino que es para uno cuando uno maneja, va a conducir, claro. ¿No?
Sí. Vivian,
es una ley seca de alcohol, eso quería decir.
Claro. Esta ley de aprobarse va a ser una ley nacional. ¿Esto significa que va a ser obligatoria para todas las provincias o que las provincias van a tener la posibilidad de adherir o no adherir?
Es una ley nacional, uh-huh, es una ley para las rutas nacionales, pero como en nuestro país la ley vial es una ley federal, uh-huh, después, para que esto también abarque a las rutas provinciales y a los municipios, tienen que adherir. Por eso hoy estamos viviendo esta locura que en algunos municipios ya se aprobó. Sí. Entonces, por ejemplo, acá donde vivo yo, en Tigre, hay alcohol cero, pero en el municipio de al lado, de San Fernando, no. Entonces vos vas a cenar a San Fernando, podés ingerir alcohol, salir conduciendo, pero si vivís en Tigre tendrías que tener alcohol cero. Uh-huh. La verdad es que es algo que no está claro. Uh-huh. Por eso estamos pidiendo alcohol cero para todo el país, pero también para todas las provincias incluidas y los municipios incluidos, ¿no? Uh-huh. Que después van a tener que adherir.
Uh-huh. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, rige el 0,5 de límite, pero sí, este año se votó una ley, el año pasado en la legislatura, que empezó a regir en febrero de este año, que endurece las penas, digamos, por ejemplo, hace que la persona que da más de 0,50, de mínima le saquen el auto y le saquen el registro por 2 meses. ¿Eso te parece que sirve? ¿Qué evaluación hacen de ustedes de esta medida? ¿Y cuál es el... ¿Qué piensan, qué actitud va a tomar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si es que esta ley finalmente se aprueba a nivel nacional?
Mira, justamente en esta semana se presentó también en Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley de alcohol cero. Uh-huh. Porque todo sirve, está muy bueno que existan, por supuesto, los controles, si no la ley tampoco va a ser efectiva.
Claro.
En Ciudad de Buenos Aires están haciendo bastantes controles, tienen multas elevadas, pero yo comprendo que hay gente que al saber que es 0,5, lo que piensan es, bueno, no quiero infringir la ley, voy a ingerir alcohol hasta el 0,5.
Claro.
Y tampoco es bueno, vuelvo a repetir, primero porque el alcohol te influye, no importa la cantidad que sea. Y segundo porque ninguno de nosotros sabemos realmente hasta cuánto podés tomar para no pasarte de ese límite, ¿no? Entonces, sería bueno como sociedad hacer algo para que el alcohol se pueda ingerir como un acompañamiento, pero no para llegar al exceso. A veces, muchas veces vemos a los jóvenes que dicen, bueno, nos reunimos, ¿quién lleva alcohol? Es como que es lo primero en lo que piensan para una reunión entre jóvenes, y la verdad que tendrían que pensar, bueno, ¿quiénes vamos? ¿Qué hacemos? Y si quieren ingerir algo de alcohol, está bien como para acompañar en el momento, pero no para llegar a esos extremos que vemos que sí, a los que llegan tantos, ¿no? Y otro punto que yo veo, ayer veía a un camionero que iba también con exceso de droga,
sí,
que hay que ver bien qué pasa con las drogas, ¿no? Son muchos también los que ingieren estupefacientes y después salen a conducir y lamentablemente quitan vidas o hieren gravemente.
¿Esta ley contempla algo de eso?
No, solamente alcohol. Hicieron un proyecto que es lo básico, y por eso no puedo entender que claro, siendo lo básico no estén tardando tanto, claro, que no avance.
Viven en una, ¿sí?, una carta que bueno, Madres del Dolor junto con otras organizaciones publicaron hace unos 15 días, apuntaban justamente a los diputados para que aceleren el proceso, y con nombre y apellido nombraban a José Luis Gioja y a Juan Martín Musac de Santa Fe. ¿Por qué personificaron estas dos personas y cuáles son las resistencias que hay en el Congreso?
Bueno, nombramos a estas dos personas porque son ellos quienes no están de acuerdo con este proyecto. Uh-huh. Sé que presentaron otro proyecto donde piden alcohol cero solamente de una manera segmentada, ¿no? Solamente para quienes tienen un rango de edad, que tampoco está muy claro qué rango de edad. Ajá. Yo les expliqué, porque hablé también con especialistas en el tema y con dueños de quienes están en la industria vitivinícola desde Mendoza, vinieron a visitarnos a Madres del Dolor.
Sí.
Ellos están de acuerdo con ese proyecto segmentado y yo les dije, mira, a veces, muchas veces, los jóvenes que recién sacan el registro son muchos más conscientes y se cuidan mucho más que quienes tienen 40 años, 50 años y están más seguros al volante y dicen, bueno, tomo, total voy por esa calle oscura o total son pocas cuadras. Entonces realmente no se puede llegar a decir es esta edad. Tenemos que incorporar a todos porque no hay solamente un grupo que ingiera alcohol y después salga a conducir. Depende de cada persona.
¿Qué resultados obtuvo el alcohol cero, por ejemplo, en otros países?
Bueno, viendo lo que dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ellos tienen estadísticas de lo que ocurre en Uruguay, que tiene alcohol cero, Brasil tiene alcohol cero, Paraguay, y vemos realmente, y también las provincias de nuestro país, ya son 11 provincias en la Argentina que tienen alcohol cero, como Córdoba, y bueno, vemos que bajaron los siniestros viales, y nombro a Córdoba, porque Córdoba tiene muchos festejos. Por ejemplo, ahora en octubre tuvieron el Oktoberfest, sí, y donde se vende gran cantidad de cerveza. Tienen festejos, pero ellos dicen, mira, nosotros ponemos controles en el ingreso y en la salida, saben que estos controles están, entonces la gente va, se divierte, toman alcohol, venden alcohol, pero después arreglan una manera como para volverse a sus casas, y eso es lo que estamos pidiendo. No estamos diciendo que van a quebrar restaurantes ni que van a vender menos vino ni menos alcohol, sino que es una manera de poder ayudar a la gente a organizarse cuando van a estos eventos o cuando salen, ¿no? Sí.
Vivian, ¿ustedes ven un cambio cultural en la Argentina en cuanto a los peligros de alcohol al volante? Porque te pregunto, por la decisión, que es una cosa que hace 20, 30 años no estaba incorporada, ¿no?, en quienes manejamos, y hoy me da la sensación de que la cosa ha cambiado mucho para bien.
Hay un cambio con respecto a que la gente sabe que es peligroso tomar alcohol y salir a conducir.
Sí.
La gente sabe que hoy en día no son accidentes cuando hay alcohol, cuando hay velocidad, cuando hay fuga del lugar del hecho. Cuando mataron a mi hijo hace 20 años atrás, todos me decían, aceptalo porque fue un accidente, y yo nunca lo acepté porque el conductor, Sukiasian, venía al doble de la velocidad permitida, no respetó el semáforo, atropelló a Kevin y se fue del lugar del hecho. Entonces no fue un accidente. Hoy todos aceptamos esto, pero como hay muy pocos controles, como las leyes no son claras, como no es un delito penal salir a conducir infringiendo la ley, la verdad es que aunque todos saben lo que significan, muy pocos respetan la ley. Por eso estamos pidiendo realmente que haya más controles, que haya más campañas. Ahora estamos a pocos meses de Navidad, de Año Nuevo, otra vez van a haber brindis de fin de año, nuevamente las campañas en las costas, porque si no, en enero vamos a estar hablando de los cuatriciclos, ¿no?
Sí.
Todos los años es lo mismo. Entonces empecemos con campañas y así, y con controles, y así vamos a lograr salvar vidas.
Vivian, Mar del Plata es uno de los municipios que tiene alcohol cero, ¿no?
Sí.
¿Correcto?
Sí, sí.
¿Y cómo funciona? Porque digo, es un lugar donde, sobre todo en la temporada de verano y la temporada turística,
congrega mucha gente.
Que congrega mucha gente y tiene una oferta de gastronomía, de salidas y demás.
Tal cual.
¿Cómo qué evaluación hay ahí del funcionamiento?
Estamos hablando mucho con autoridades, mismo con el intendente de Mar del Plata, de Villa Pueyrredón, y es algo que no es constante. O sea, muchas veces, lamentablemente, cuando hay un hecho, salen a controlar. Hay muchas picadas, también carreras ilegales en Mar del Plata, en la costanera. Entonces, cuando les presentamos una denuncia, bueno, hay controles, quizás duran un mes, dos meses, y después vuelven a bajar. Y la verdad es que tiene que ser algo constante, tiene que ser algo que realmente la gente sea algo de boca en boca, ¿no? Mirá que están controlando, mirá que te quitan el registro. Eso también muchas veces sirve, tiene que estar acompañado por la ley. Entonces necesitamos las dos cosas, la legislación y a la vez los controles en cada lugar.
Sí, bueno, de Mar del Plata es el video ese que se viralizó este año, ¿no? El pibe ese que iba con las ventanillas bajas a toda velocidad y a los gritos,
que se subió a una de las veredas del
sí, creo que del bulevar de la costanera, ¿no?
Y cuando los límites son claros, yo recuerdo cuando estaban corriendo dos camionetas muy importantes, o sea, muy grandes, sobre la 9 de julio, y los detuvieron, les quitaron las camionetas, se vendieron esas camionetas,
se subastaron,
y el dinero se subastaron y el dinero se donó a hospitales de Ciudad de Buenos Aires.
Radetic y el otro apellido no recuerdo.
Viscardi, Radetic y Viscardi. Viscardi, sí. Sí. Los dos, bueno, eso se habló durante mucho tiempo y dejaron de correrse las picadas sobre la avenida 9 de julio. Entonces, es importante que realmente el límite sea claro, no solamente la ley. Ahora, cuando hay controles de vez en cuando, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora, la verdad es que no sirven.
Muy bien, bueno, clarísimo.
¿Cuáles son los tiempos, Vivian, de que ustedes estiman en la ley? ¿Cuándo trata de nuevo en comisión y cuándo podría llegar al recinto?
Ayer hablé con el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, que es Ramiro Gutiérrez, y también hablé, que él es pertenece a Frente de Todos, ¿no? Y también al vicepresidente, que es radical, que es Juan Martín Musac, si no me equivoco el apellido completo. Ellos lo que me dijeron es que en este momento están tratando el presupuesto y que terminan con eso el 26 de octubre. A partir del 26 de octubre se va a reunir esta comisión. Esperemos que sea así. Todos los familiares de víctimas estamos esperando esa fecha. Yo lo que les digo es que mientras tanto mueren 20 personas por día en la Argentina debido a los hechos viales, así que cada día que pasa son vidas que se pierden. Esperemos que a partir de fines de octubre ya se trate ahí en la comisión y después que se trate en el recinto, ¿no? Al principio me habían dicho que no se iban a reunir porque querían que primero fuera Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, a hablar ahí a la comisión. Y yo les decía, me parece bien que ustedes quieran que vaya Aníbal Fernández, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro. O sea, pueden estar pidiendo y pueden estar tratando el presupuesto y también pueden estar viendo este proyecto de ley. Así que esperemos que ahora, para la semana que viene, ya me den una fecha como para tratarse ahí en la Comisión de Seguridad Interior.
Bueno, Vivian Perrones, presidenta Madre del Dolor, te acompañamos en distintas batallas. En esta también estamos con ustedes, ojalá avance y se convierta en ley. Y después podamos evaluar, ¿no? Si sirve o no, pero por lo menos poder evaluarlo con la ley y con los controles. Vivian, muchas gracias como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes. Y va a servir si cada municipio, si cada lugar quiere que sirva, ¿no? Así que después también vamos a estar controlando. Muchísimas gracias.
No,
un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Las 10:37 escuchamos un temón, me gusta mucho. De,
también.
La banda se llama No Te Va a Gustar, con Julieta Venegas. Es de un disco que la banda uruguaya grabó en 2019, cuando cumplió 25 años. Es un disco que tiene 15 reversiones de los temas que fueron creando a lo largo de esos 25 años. Y en un disco que, si está en YouTube y se pueden ver los videos. Los videos tienen una estética digamos, de set de ensayo, tipo los Unplugged de MTV, ¿se acuerdan? Sí. De aquellos tiempos de los 90, de los famosos Unplugged de MTV. Bueno, tiene una estética parecida a eso y la verdad que está muy bueno y es para escuchar tema tras tema. Este es Chau, y la invitada acá, en este caso Julieta Venegas, pero en el mismo disco hay otros artistas invitados como Robbie Draco Rosa, Catalina García, Jorge Drexler y Hugo Fattoruso, que también Drexler y Fattoruso son también dos artistas uruguayos hiper reconocidos. El No Te Va a Gustar actuó el sábado, el último sábado actuó acá en Buenos Aires, en el Hipódromo de Palermo. Mirá. Hizo un show multitudinario y es una de las bandas uruguayas junto con La Vela Puerca que tienen acá en Argentina,
sí,
una gran cantidad de público. Y que
y una puerta que les abrió Jaime Ross, me parece, ¿no?
Sí. Y fue como armándose. Bueno, los Fattoruso también tocaron bastante acá, sí. Bueno, el Negro Rada. Hay como una larga tradición de artistas uruguayos. Estas son bandas más rockeras que otra cosa, cosa que antes no había pasado.
Y ahora, en este histórico 17 de octubre, en esta plaza que tantas veces nos vio luchar, que tantas veces estuvimos acompañando a las madres, que vinimos a reclamar por la libertad de nuestro querido Juan Domingo Perón, está acá con nosotros para hablarnos el compañero diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el compañero Máximo Kirchner.
Compañeras, feliz 17 de octubre, día de la lealtad para cada compañero peronista y compañera peronista, y también para cada argentino y argentina que ama esta patria. Antes de comenzar, sí, quiero acercarles el saludo y el abrazo de la compañera Cristina, que les manda a cada uno y a cada una de ustedes cuando les dije que nos veníamos para la plaza.
Bueno, lo escuchamos a la presentación a Máximo Kirchner, que habló en uno de los actos del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, de la Lealtad. Último lunes, hay como una pelea para ver quién es más peronista, ¿no? Porque la CGT hizo su acto, los movimientos sociales hicieron su acto.
Cinco actos, ¿no?
Sí, y Alberto Fernández, que nadie lo invitó a un acto, se armó un acto inaugurando 2 kilómetros de autopista, una autopista que lleva como 10 años.
Sí.
Yo la he transitado mucho.
El rulo ese de Cañuelas y Monte, que nunca se termina.
Y aprovechó, ¿no?, para también jugar a ser peronista, podemos decirle, ¿no? Pero vamos a preguntarle a alguien que sabe un poco más que nosotros del tema. Está nuestro colega Carlos Campolongo en línea, que un poco algo sabe del peronismo y la historia del peronismo. Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por llamarme.
Bueno, ¿vos recordás un 17 de octubre con tantos actos peronistas separados? A mí me cuesta.
No, y te diría que no solamente no vi eso, sí vi de dos fracciones, sí, del peronismo, pero mientras los escuchaba, en realidad prefería seguirlos escuchando con Fattoruso, que es un,
sí,
que es un, los hermanos que son... Porque ¿sabés qué pasa? Como estamos perdiendo la poesía, y no me quiero ir del tema, y quiero contestarte en el tema, qué útil es la marca peronista todavía, ¿no? La usa cualquiera, sí, la usa alguien que participa de un gobierno donde alguien dijo, y perdón la expresión, que la marcha peronista había que metérsela en el culo, ministro varias veces, del kirchnerismo, de varias instancias de estas degeneraciones que está sufriendo, una doctrina, una historia, un proceso y un proyecto que es manipulado de manera oportunista. No estoy negando que pueda haber peronismo en cada uno de los actos, no tengo el peronómetro, yo quiero pensar la política y no ser un oportunista. Entonces, que alguien que es en realidad hay una pretensión de ser sucesor hereditario de un movimiento multitudinario, y que se negó a hacerle el homenaje a José Ignacio Rucci, que fue asesinado dos días después de la elección del general Perón, por esa suerte de provocación oxidada, marxistoide en muchos casos, y no soy macartista, puedo discutir el marxismo. La verdad que me da lástima, porque el movimiento peronista no es eso. Es más, la pregunta existencial, y con esto cierro para que me repregunten, es si el peronismo sigue existiendo o no. Yo creo que está incorporado en la idiosincrasia argentina, con sus valores y sus disvalores. Está incorporado porque si no, no habría peronistas en la oposición. Sí. Pero también hay un jueguito corto. El peronismo no es eso. El peronismo, con sus aciertos y sus errores, fue una instancia al que estableció valores, sobre todo el de la justicia social en sentido amplio, no estoy hablando de pobrismo, uh-huh. Y luego, más allá de todos los embates que tuvo, las persecuciones, los 18 años de proscripción del fundador del movimiento, no se pudo volver totalmente a un preperonismo, ni con las dictaduras, ni con ciertos gobiernos que tienen una ortodoxia economicista que no abarca un proyecto. La econometría es muy necesaria, por supuesto, pero me gustaría que hablemos también de la macropolítica del país, que son los sistemas de representación. Punto.
Carlos, cuando un extranjero te pregunta qué es el peronismo, vos...
Por ejemplo, Díaz Ayuso puede preguntar, ¿no?
¿Cómo se lo explicás?
Nah, bueno, hay que ver. Hay personas con las cuales yo puedo debatir.
No se trata de debatir, sino alguien que te pregunte inocentemente. No, viene un canadiense y te dice.
Definirlo.
Claro, viene un canadiense y te dice qué es el peronismo.
Tengo que explicarle dos o tres cositas. Primero, el contexto en el que nace el peronismo. Esto es fundamental, que creo que muchos de los que hablan en los actos nunca leyeron un libro de esos para instruirse en lo que es el proceso que sale con una revolución militar en el 43. Uh-huh. Si bien los golpes militares adquieren un estatuto, yo diría jurisprudencial negativo para nuestra historia, con la Corte Suprema del 30, cuando convalidan el golpe de Uriburu, sí, ¿cierto? Sí. Pero en el 43, todos creen que fue el 17 de octubre, fue una cosa, sí, tuvo mucho de subsuelo de la patria sublevada, como poéticamente lo expresó Scalabrini Ortiz, pero el general Perón tuvo, y a veces hasta dudó de poder hacerlo, tuvo un inicio muy concreto en esa revolución del 43 con el grupo de oficiales unidos. Uh-huh. Eran militares, sí, Perón era militar, los que estaban en ese, que empezaron a diseñar un proyecto, y Perón lo empezó a diseñar desde un lugar muy ignorado, que era la Dirección de Trabajo y Previsión. Había una concepción en el mundo, en el derecho se llama ir hacia los constitucionalismos sociales, en donde ya había que modificar las relaciones de fuerza, digamos, entre patrones y trabajadores. No podía ejercitarse más los abusos. Había una serie de cuestiones culturales, políticas y sociales que se fueron gestando ahí y llegaron obviamente al 17 de octubre, que luego se denominó Día de la Lealtad, pero lealtad no a Perón, lealtad del pueblo, ¿sí?, hacia su propio cambio, que fue liderado y conducido por el fundador del movimiento. Ahora, le tengo que explicar también qué es un movimiento. Y el movimiento es una concepción de organización política distinta a lo que se llama el monopolio de la partidocracia política. Esto sin desmerecer a los partidos políticos. Pero los modos productivos han cambiado con la revolución industrial, han cambiado los modos de las cadenas de producción. No es lo mismo, y podríamos discutirlo, no es lo mismo la, la compañía Ford que la globalización. La Ford tenía toda la cadena de producción en un solo emplazamiento. Ahora hay que admitir, con sus bemoles, bueno, esta globalización, pero que está más que nada anclada en la idea del intercambio comercial. Y ahí tendríamos mucho paño para discutir conceptualmente y en serio, no con eslóganes.
Carlos, pero entonces, por ahí lo que falta ahora es... Que todos esos conceptos se actualicen, porque lo que se ve muchas veces es que se repiten esos conceptos que son de hace 70 años y de una realidad histórica de hace 70 años, pero digo, por ahí lo que falta es que alguien retome esos conceptos y los traiga al presente, digamos, porque repitiendo los conceptos de hace 70 años no parece que la cosa no funciona, ¿no?
Así se construyen los discursos fáciles con los lugares comunes, ¿viste?
Claro, bueno.
Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero ¿dónde estamos, por ejemplo, concretamente, en este momento, en nuestro país, pensando y tratando de instrumentar una educación eficiente en el muy buen sentido de la palabra para el siglo XXI? ¿O ustedes creen que la educación en nuestro país ha mejorado con la democracia? Lamentablemente no. Ahí también está todo vetusto. Ayer hablaba con un taxista que teníamos una diferencia de edad de 15 años y habíamos tenido los mismos libros de historia. Cuando yo estudié hoy, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ese plan que han hecho en el secundario, lo primero que hicieron fue eliminar comisiones de historia y de geografía, dos puntos básicos para conocer la realidad de donde uno vive. Entonces, no me escapo a la pregunta, por supuesto, hay que, quieren llamarlo ustedes, un nuevo renacimiento en un mundo muy convulsionado, con nuevas formas productivas. Sí, claro que hay que hacerlo, y hay que hacerlo en serio, no con frases hechas o con la ausencia o las vacaciones de las ideas políticas que yo en ninguno de todos los que escucho en los programas que gentilmente concurren y en el cual yo a veces estoy como columnista, no escucho lo que ustedes están demandando, porque el político tiene que tener la decisión, pero en base a lo que es el mundo actual. Ahora, que no nos enseñen a borrar la memoria. Nosotros venimos de un lugar, nosotros en general, los argentinos, venimos de un lugar, estamos en una crisis que creo que no hay conciencia profunda de esa crisis y no tenemos proyecto de futuro. Estamos en el peor de los mundos.
Quiero aprovechar para, Carlos, para preguntarte, le cuento a quienes están escuchando que Carlos es un destacadísimo profesor de periodismo, ha sido docente de muchas generaciones de periodistas que ocupan lugares en los medios.
La carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, por ejemplo, ¿no?
Sí, ha sido director de las carreras de periodismo, corregime vos, Carlos, de la UCES, de la Universidad Kennedy también, ¿no? También, no solo una universidad pública, sino
fui
también...
Fui 16 años en la UCES y, bueno, estoy en la Universidad de Kennedy. Sí. Ya estoy casi como meritorio.
Bueno, sí, ¿en la UBA no? ¿En la UBA no más, Carlos? ¿Ya?
Sí. No, en la UBA no, porque hay un sistema de jubilaciones donde hay que jubilarse a los 65 años, creo que es un error. Digo, hay que examinar cada caso. Y pude pedir la extensión hasta los 70, y ahí me tuve que ir. Okay. Y lamentablemente, en muchos aspectos, soy muy crítico de la carrera nuestra, en el sentido de que no hemos actualizado tampoco.
Eso te iba a decir, digamos, el plan de estudios es muy parecido, o casi el mismo.
Se fundó.
Claro, exacto.
Bueno, la universidad en la Facultad de Derecho de la UBA pasa lo mismo, te cuento. Yo estudié Derecho hace casi 30 años y mi hija está estudiando Derecho y tiene el mismo programa que yo. Pero yo, Carlos, te quiero preguntar, una reflexión sobre cómo estás viendo este momento del periodismo, de un periodismo en el que... ¿Qué lugar queda para los valores tradicionales del periodismo, la neutralidad, la amplitud, la observación en este momento que pareciera...
La objetividad.
Uno lo que ve es que todos los medios parecieran tomar partido, responder a un interés, en el medio también de sueldos muy, muy precarios en el periodismo, precarios, ¿no?
Sí, lo sé.
Y donde pareciera que la mayoría de la gente, hay que ver si tiene interés en un periodismo de esas características, o más bien lo que escuchamos siempre es que la gente... busca un periodismo que le diga lo que quiere escuchar, ¿no? Y que le confirme lo que está pensando. ¿Cómo vos ves ese escenario, Carlos?
Es compleja la pregunta y difícil de sintetizar. A ver, los cursos, gran parte de los cursos que yo iniciaba en la UBA lo iniciaba en la primera parte, que estaba más dedicada en aquel entonces al llamado periodismo gráfico, luego lo fuimos transformando hacia el periodismo digitalizado.
Sí.
Y la segunda era la narrativa audiovisual. Yo te diría que para provocarlos a los alumnos les decía, miren, el periodismo es un oficio, una vocación, una disciplina y una industria que está muerta. Lo que pasa es que nadie se anima a firmarle el certificado de defunción, ¿sí? Porque allí en la mesa hay gente con mucha experiencia en el periodismo gráfico.
Sí.
Entonces, en primer lugar, yo diría que empiezo por el final del relato. Les diría, lamentablemente, todos los problemas sociales, económicos, educativos que tenemos hacen que se haya perdido de alguna manera la exigencia de calidad por parte de los públicos. Empiezo por ahí, porque toda otra forma de bajada de línea, etcétera, etcétera, siempre corre el riesgo, y me lo enseña la vida también, del dogmatismo, el sectarismo y la parcialidad absoluta. Yo te puedo decir, sí, el periodismo gráfico nació con Bartolomé Mitre, cuyo lema todavía sigue en La Nación. Será tribuna de doctrina. Eran políticos, guerreros, etcétera, etcétera,
sí,
que generaron este fenómeno. Hay el gran cambio cuando la prensa se mercantiliza, lo cual no es bueno ni malo en sí mismo. El problema es si tenés códigos, aplicaciones deontológicas, autoobservaciones para tener un mejor periodismo. Y la segunda parte de la pregunta, que también la escuché y es muy importante, como estamos viviendo en lo que yo suelo denominar la democracia de las emociones, entonces, y encima he influenciado esto con las nuevas tecnologías, ha desaparecido la argumentación.
Sí.
Todo es el impacto que vos podés hacer con una frase afirmativa que no la argumentás, pero más que nada para destruir a un contrario o para desbaratar a un contrario. Esto sin hablar sobre los ejércitos de trolls que te tratan de generar climas. Yo no creo en el conductismo en la psicología, o sea que si vos enuncias A, el oyente va a actuar de acuerdo a ese A. No. Los pueblos, gracias a Dios, suelen transformarse en rebeldías y modifican. Nadie come vidrio, ese lugar común. Ahora, que influyen en crear climas, influyen. Al diluirse la institucionalidad política, vos quedás, y esto fue estudiado ya hace algunas décadas por los norteamericanos, vos quedás a merced de un efecto más directo que pueda tener el mensaje. ¿Por qué? Porque no hay organizaciones que vayan resignificando los discursos y las acciones. Entonces hoy tenés el término narrativa. No está mal utilizado el término narrativa. Ahora, cuando esa narrativa se transforma y se deforma, digamos, a partir de no saber diferenciar lo que puede ser un camino de verdad y un camino de mentira, y estamos en problemas. Pero este es un problema de todos.
Sí.
De nosotros, los periodistas, de los públicos, de los empresarios.
Bueno,
sí,
súper interesante, Carlos, y la verdad que...
Nos quedamos cortos.
Que da para mucho más, se nos está yendo el programa. Si nadie sabe bien dónde estamos parando el periodismo, me parece que la incertidumbre es mucho mayor cuando uno se proyecta hacia adelante, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, para que el cierre tenga algo de poesía, vamos a despedirte con una canción de No Te Va a Gustar, y Hugo Fattoruso. Así que
vamos, 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 vamos.
Te mandamos un abrazo.
Necesitamos más poesía en nuestro país, más poesía.
Por eso.
Ahí va. Carlos, abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Abrazo, abrazo.
Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló.
Tema Clara se llama, ¿no? No, sí, te va a gustar, sí. Con Hugo Fattoruso.
¿Carlitos Campolongo se ve escuchándolo o no?
Suponemos que sí. Sí. Esperemos que sí. Tanto le gusta. Sí. Y si no, bueno, se puede. Está en YouTube, en Spotify, bueno. en todas las plataformas.
Sí. Bueno, noticia.
Sí,
la verdad,
muy interesante.
Voy a traer algo más interesante. A partir de mañana aumentan los peajes porteños.
Ah, mirá qué interesante.
Sí, ¿te acordás cuando? Señor. Yo me acuerdo del pasaje, el peaje de la Ilia, en un momento se 50. Fue de 0.50 a un peso, era un escándalo.
Sí, y si sacabas si hacíamos el cálculo de la cantidad de kilómetros que tenía la Ilia en ese momento, con lo que costaba, era como el peaje más caro del mundo, porque estaba dolarizado, ¿no? Eran 0.50.
Sí, y no estaba la parte de Cantilo.
Claro, por eso faltaba esa parte. Bueno, a partir de mañana aumentan los peajes, las autopistas 25 de mayo, Perito Moreno, Ilia.
La Ilia se va en hora no pico a 88.49 y a 123.90 en hora pico a la ida y a la vuelta.
Sí.
Y la Perito Moreno el 25 de mayo 212.39 en hora no pico, 301 pesos en hora pico, 300 pesos para cruzar la autopista. El que suele usar la autopista, pero la Panamericana, es nuestro querido compañero Lucio Fernández Mur, que creo que tenemos en línea, ¿no?
¿Está por allí, Lucio?
Día,
¿hace cuánto no cruza el peaje, Lucio? Me parece que estás exiliado en Tortuguita, ¿no?
No, pero la semana pasada, por el Día de la Madre, estuve en Capital.
Perfecto.
Y me sorprendió que no me tomaba el peaje de autopista Ilía. Me demoró más de lo que se suponía. pasé por eso de los que se paga y en vivo, digamos, en mano, o los que tienen tarjeta, el pase. Y no me tomaba y dije, me equivoqué, ¿qué pasó? Ahora cambió el concesionario, no es el mismo que el que tiene la autopista de Panamericana, no, fue que demoró unos segundos más. Pero la verdad, uno no mira el precio ahí cuando le pasan la...
No, y aparte, con el telepase, si lo tenés con la tarjeta de crédito, te llega todo junto sin discriminar días, horarios. Claro. Entonces se arma un paquete. Sí, bueno, unos tantos aumentos que
uno más iban.
Uno más de los que van a, obviamente, después terminan impactando en la inflación. ¿Cómo va, Lucio? Sí. ¿Todo bien?
Bien, bien. Lo que tiene aumento es la política y discutir de temas que no tienen que ver con lo que tiene que ver con la vida de la gente. Porque estaba pensando, bueno, lo de Gran Hermano, que está acaparando un poco la atención de estas últimas horas. Y
sí, lo discutíamos más temprano, si no es a propósito, ¿no? Que el gobierno prefiera que se discuta Gran Hermano y no otras cosas.
Exactamente, como otras cosas que pasan en la justicia o presentaciones que se hacen, pero bueno. Ahí está, y Gran Hermano, que tiene un rating, la verdad que no es para nada despreciable, justamente lo que no tiene por ahí la política, ¿no?
Tal cual. Bueno, Lucio, ¿de qué va tu juez y parte de hoy?
Iba un poco a hablar de eso, pero también hablar más que nada de... Hubo elecciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación, por ahí para la gente no tiene mucho significado ese nombre, pero en definitiva es por donde se define gran parte de los jueces que tenemos, impartiendo justamente justicia. Y bueno, hubo elecciones, el gobierno o los representantes por ahí más afines al gobierno tuvieron una derrota y ganó la oposición, como una especie de mini proyección por ahí de lo que quizás sea la elección general del año que viene.
Es arriesgado lo tuyo.
Vamos a ver,
sí. Bueno, en la elección de representante de jueces ganó la lista de Diego Barreto Aveña, quien lo escuchamos la semana pasada
en Juez y Parte.
En Juez y Parte, da suerte. Sí.
Lucio, da suerte. Como
salir Mirta. En Juez y Parte parece que da suerte, Lucio, como Mirta.
Sí, bueno, no sé, no, la verdad no hice la cuenta de los años que tengo respecto de la señora, pero...
¿No te atribuís el triunfo de Diego Barreto Aveña?
Salieron todos en los micrófonos de Juez y Parte.
No, tratamos de entrevistar siempre a todos y vemos, güey, a los que tienen más posibilidad de triunfar. Lo que sí llamó la atención, güey, Barreto Aveña, si no hago mal la cuenta, sería el segundo juez de casación en integrar en el Consejo de Magistratura de la Nación, después de Luis Cabral, que estuvo en su momento hace unos 10 años por ahí.
Sí, no, o menos te diría. Sí, Luis Cabral, que estaba trabajando con Recondo ahora en el Consejo de Magistratura, sigue trabajando hasta ahora, se va. Pero bueno, Luis Cabral en realidad era juez de casación federal prestado, ¿no?
Claro, pues era juez de un tribunal oral ordinario, penal, y estuvo en estos traslados. Sí. Como hubo tan cuestionados, había pasado a la casación en su momento.
Sí, sí, en cambio Barreto Aveña es juez titular de casación federal, ¿no es cierto?
Sí, hombre de zona norte, también de San Isidro, con algunos colegas, amigos comunes, con Diego, lo conozco hace mucho tiempo.
Sí, jugaba el rugby también, digo, no sé por qué es un deporte que asociamos.
No, pero güey, más que nada su paso en Comodoro Pi, en la sala 2 de la casación, y o en la sala 1, perdón, me estoy confundiendo, y por dónde pasará ahora en estos días mucho de lo que tiene que ver con la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández y causas que tienen que ver con ella.
¿Pero va a seguir siendo juez de la Cámara de Casación o al ser este consejero de la magistratura pide licencia como juez?
Y podría pedir licencia, es lo que ha hecho su compañera de fórmula, la doctora Díaz Cordero, que está de licencia en el juzgado civil en el que estaba a cargo desde que asumió en este periodo en el Consejo de la Magistratura de las elecciones que hubo contra el FAT.
Por eso, pero es un tema, ¿no? Porque jueza civil políticamente no le interesa a nadie, pero si pide licencia o no un juez como vos decís que tiene que tratar temas tan importantes políticamente como Barreto Aveña en la Cámara Federal de Casación, me parece que es un tema políticamente delicado.
Sí, se habilita un puesto eventualmente para votar en casos muy sensibles. Recordemos que esa sala siempre las posturas del kirchnerismo son únicamente votadas, por así decirlo, por la doctora Figueroa, y que los doctores Barreto Aveña y ahí se me fue el nombre del que viene de penal económico, siempre son 2-1. Sí. Y quizá ahora, si no está Barreta Deña, hay que ver si se hace un sorteo o se va a subrogar por otro juez de la casación de los actualmente en funciones. Sí.
Bueno, Lucio, te dejamos el aire, cerramos nuestro habitual Caminando Buenos Aires, nos reencontramos como siempre el próximo jueves a las 10 de la mañana en Radio Cultura. Gracias.
Chau.
Chau. Hasta luego.
Seguimos después.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.